Yo tengo problemas con esperar en una fila. Y empecé a buscar si había alguna información de la gente en la fila. Y encontré algunas cosas. Y me pareció muy interesante porque hay personas que están en la fila y de pronto quieren saber lo que tú estás haciendo. Y tú lo ves y tú estás hablando con alguien y era como si hicieran parte de la conversación. Y uno se ríe y ellos hasta se ríen, como si supieran qué está pasando. Y si uno de pronto tiene un papel o tiene algo interesante, uno los ve que fácilmente alargan su elegante cuello para mirar qué está pasando con la persona que está en el lado. Son personas que en tiempo de espera están tratando de ver qué está pasando en las otras vidas. Hay personas demasiado ansiosas. Todo el tiempo está mirando los cajeros a ver en su tiempo de espera quién sigue. Y usted puede estar de primero, usted puede estar atento, pero si un lugar quedó desocupado, esa persona inmediatamente le va a decir: mire, siga, le toca a usted. Y usted ya sabe que le toca, pero es tan ansiosa que quiere como controlar todo para ver si llega un poco más rápido. Mire esta persona, usted dirá quién es usted. Hay personas que se la pasan moviéndose de un lado al otro, solamente mirando el reloj, y se voltean y caminan, hablan solos y están allí mientras la fila está avanzando. ¿Aquí hay alguien así? Bueno, varias manos levantadas. No falta el que se duerme en la fila. En su tiempo de espera está dormido, siempre está ahí como parado, dormido. De pronto todo el mundo sigue y él o ella. Y todo el mundo tiene que decir: mire, ya siguió. Ah, ok. ¿Hay alguien aquí de esos? Ah, aquí hay. Ok. Mire este. Uy, este es horrible porque me toca cada rato. La que deja el hijo pequeño o al esposo en el mercado de la línea mientras va por algo que se le olvidó. Este lo odio. Porque cuando acompaño a mi esposa, me deja en la línea y ya pasamos todo. Y yo diciéndole al Señor: un momento. Por dos cosas: primero, me da pena por eso, y segundo, porque ella tiene la tarjeta con la que ella tiene que pagar, y esa me preocupa más. Y varias veces me ha tocado decir: ok, yo pago. Ok. Los momentos de espera son difíciles. Muchas veces esperamos una sanación que nunca llega. Muchas veces esperamos un trabajo que se demora pero llega. Muchas veces esperamos un hijo y probablemente ese hijo no llega en el momento en que yo quiero que llegue, y genera tiempos complicados porque el esperar no es fácil. Cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que la palabra nos deja a nosotros en un tiempo de espera. Es un tiempo de espera que cada persona que crea que Jesús es el Salvador del mundo tiene que estar en ese tiempo de espera. Y quiero ir contigo a Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, donde inicia un tiempo de espera para la iglesia de Cristo. Y dice así la palabra del Señor: ellos, quiere decir los discípulos, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Déjenme ponerlos en contexto. El Señor Jesús había reunido a sus discípulos en un monte y llegaba el gran momento de la ascensión. El Señor Jesús iba a subir, sus discípulos estaban allí y empieza ese gran y maravilloso momento en el cual el Cristo resucitado empezaba a ascender a los cielos. Y escuche lo que dice: de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que ustedes lo han visto irse. Con esas palabras, todos los que creemos en Jesús quedamos en un tiempo de espera. Por eso lo que vamos a compartir el día de hoy es la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está completamente clara en la Escritura. Es tan fuerte lo que la Escritura dice de la segunda venida del Señor Jesucristo, que cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta que se menciona más la segunda venida que la primera. Es impresionante a través de la Escritura todas las veces que se menciona que el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. Y es algo que tú tienes que tener claro en tu corazón, que nos permita a nosotros vivir de acorde a eso. Ahora, antes de eso, el Señor Jesucristo va a, o nos explicó algunas señales para que eso suceda. Y mirando nosotros esas señales, vamos a poder nosotros entender si estamos cerca o no estamos cerca. Pero va a ser el momento más glorioso de la iglesia. Los que hemos creído en Él, los que hemos seguido en Él, los que hemos dejado todo por Él, vamos a vivir un momento extraordinario. Lo dice la palabra de Dios. Cuando Él regrese, dice que tomará a su iglesia y llevará a su iglesia con Él. Y vamos a hablar parte de eso hoy y qué hacer en el tiempo de espera. Mateo 24 nos dice un poquito qué tenemos que hacer. Escuchen esto. Pero también ustedes deben estar preparados. Entonces, en el tiempo de espera, ¿qué tenemos que estar? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Estás preparado? ¿Qué pasaría si el Señor llegara hoy? ¿Qué pasaría si en este momento el mismo Señor se postrara aquí en medio de nosotros y dijera: aquí estoy, aquí llegué con toda mi grandeza, aquí estoy en medio de cada uno de ustedes, ¿estás listo para irte con Él? Tú y yo lo podríamos mirar cara a cara y decir: he confiado en ti, no he vivido una vida fácil, he tenido tantas situaciones y tantas complicaciones, pero siempre que llegaron esos momentos yo sabía que tú estabas en control, aquí estoy, te he servido con todo mi corazón, no he desperdiciado mi vida, he hecho de mí alguien que te honre a ti, porque sé que tengo una salvación por gracia y tú has sido tan bueno conmigo y yo tengo la seguridad de que voy a partir contigo. ¿Podrías decir eso? ¿Sabe que no es fácil cuando uno empieza a decir: ¿será que estoy listo? Una de las cosas que fui muy claro antes de mi ceremonia de bodas fue decirle a Nora: Norita, por favor, no me vas a llegar tarde. No me vas a dejar esperando. Y se lo pedí de corazón. Había estado en la boda de un amigo 2 semanas antes y la novia lo dejó esperando 2 horas y media. Y yo decía: si me dejas esperando, me voy a dar una vueltica y vengo más tarde para que me esperes tú. Porque, oye, no quiero perder mi nivel. ¿Ah? ¿Me vas a esperar? O sea, yo te espero, pero no tanto. El Señor Jesús va a llegar. Va a venir. Y tú y yo necesitamos estar listos. Él quiere que estemos preparados. Porque el anhelo que Él tiene es llevarnos con Él. Ahora, antes de que eso pase, van a pasar muchas cosas. La Escritura no las dice. Y usted puede estar pensando mientras yo leo la Escritura si ya están pasando o no. Mira lo que dice Mateo capítulo 24. Más tarde estaba Jesús sentado junto en el Monte de los Olivos. ¿Qué había pasado? El Señor Jesucristo está compartiendo en ese monte y ha hablado con los discípulos acerca de los últimos tiempos. Y los discípulos empiezan a preguntar un poquito: bueno, ¿qué es eso? Vaya conmigo al texto. Dice: cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesús empieza a dar las señales para nosotros saber si el Señor viene pronto. Y dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra, rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero este no será todavía el fin. Quiere decir, habla de guerra y dice, y todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, terremoto por todas partes. Ya están pasando muchas cosas de esas. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá también maldad, que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, hagamos una checkmark, una lista, para ver si esto ya pasó o no. ¿Vendrán falsos profetas? Póngame una checkmark ahí. Falsos profetas. ¿Oirán de guerra y rumores de guerra? Póngamele una marquita ahí. ¿Habrá hambre y terremoto por todas partes? ¿Habrá persecución para todos los cristianos? Yo tengo esa lista ahí, si me la pueden poner sería muy bueno. Gracias, mire, ya van tres. Se estaba quedando él solo allá porque las estaba marcando. ¿Habrá persecución para los cristianos? Está pasando más persecución para los cristianos ahora que los cristianos en el primer siglo. Es mucho más la persecución, es mucho más brutal la persecución en muchos países, que no nos damos cuenta nosotros porque vivimos en esta región del mundo, pero en cantidad de mundos no se puede decir el nombre de Jesús porque hay problemas. Muchos se apartarán de la fe. Hay muchos que están dejando la fe, se están volteando y están queriendo a vivir como quieran. Póngamele una marquita. El evangelio se predicará en todo el mundo. Está llegando el evangelio a muchas naciones, a muchas naciones, a todo el mundo. Hay mundos que se está volviendo a reevangelizar. El internet está siendo una herramienta para que la Biblia esté disponible para cualquier persona. Y decía la escritura, y cuando eso pase, entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cómo vivir? Quiere decir, es una buena idea. ¿Cómo vivir? ¿Cuándo viene el Señor? Dice la palabra del Señor, no sabemos, porque Él vendrá como ladrón. En la noche el ladrón no dice, alisten que esta noche lo robo. No. ¿Qué dice? Él está, ¿cómo actúa? Él actúa de tal manera que nadie sepa que Él va a llegar. No le puedo decir exactamente cuándo va a venir, pero estas señales nos muestran de que el Señor va a venir, que yo tengo que estar listo, que tengo que estar preparado, que tengo que revisar mi vida y mirar si estoy viviendo la vida abundante que el Señor me regaló, que estoy aprovechando cada día que me puedo levantar de la cama para decirle al Señor, gracias por este día maravilloso y extraordinario que me regalaste. Hoy lo voy a vivir con todo mi corazón porque es un regalo tuyo para mí. Y tener la capacidad de decirle al Señor, si tú todavía no me has llamado a tu presencia, es porque tú tienes algo para mí el día de hoy especial. Y yo lo quiero ver en mi vida. ¿Te imaginas levantándote así cada mañana? Ahora, recuerda esto. Nunca creas que en una temporada de espera significa que Dios ha dejado de trabajar. Nosotros estamos en una temporada de espera, pero tu Dios conoce tu necesidad. Tu Dios conoce tu dolor. Tu Dios conoce qué te está pasando. Él está trabajando para ti, aunque tú no veas que Él está trabajando. Él actúa mucho antes de que nosotros podamos imaginar en su tiempo y no en nuestro tiempo. Si descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, vivirás disfrutando de su poder eternamente. Y gran parte de la vida abundante de una persona que confía en el Creador es que pueda confiar en Dios en medio de la espera. Y cada uno de los que estamos aquí estamos en espera, porque el Señor dice: volveré, y todavía no ha vuelto. Y en medio de mi turbulencia o de mi éxito, tengo que tener la capacidad de confiar en un Dios que me conoce, que me ama y que tiene algo exageradamente maravilloso preparado para mí. Único, inimaginable, que cuando el Señor me llame en su tiempo, yo puedo confiar plenamente en Él. Si no descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, pasarás gran parte de tu vida sin disfrutar el poder de Dios. Y el Señor ha puesto en ti el Espíritu Santo cuando tú crees en Él. Y el mismo poder del Señor está disponible para ti, para que en el tiempo de espera podamos cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando el Señor se iba casi a separar de sus discípulos, les dijo: yo me tengo que ir, pero les voy a dejar a ustedes un consolador. Y ese consolador era el Espíritu Santo, porque Él sabía que en un mundo tan difícil como el que tú y yo vivimos, que en un mundo tan complicado, que en un mundo que está caído, íbamos a tener cantidad de circunstancias y dolores. Pero Él sabía que si el Espíritu Santo estaba en nosotros, íbamos a poder enfrentar cualquier situación en nuestra vida. El Señor nos manda a que en este tiempo lo esperemos activamente. Esperar en Jesús requiere crecer en dependencia y paciencia. Ese es el primer elemento que quiero que te lleves para tu casa hoy. Es dependencia y paciencia. Dependencia significa la necesidad de otro. Dependencia significa la necesidad que yo tengo de mi Dios. Paciencia es saber que el Señor tiene los tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Eso es paciencia. Es saber que el Señor sabe los tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Es: yo confío plenamente de que el Señor está completamente en control de mi vida. Pero yo necesito tener esa seguridad. Los discípulos se empezaron a poner nerviosos cuando el Señor empezó a hablar de estas cosas. El Señor rápidamente, con una voz amorosa, con una voz especial, ahí en Juan 14, les dijo: amigos, no se turbe vuestro corazón. Les dijo: amigos, quédense tranquilos, no se turbe vuestro corazón. Y después le dijo: creed en Dios, creed también en mí. Y después les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y después les dice: si no hubiera, yo voy y preparo morada para ustedes. ¿Y sabe qué dice después? Y después vendré aquí y los llevaré conmigo. Y si yo entiendo ese concepto, es la promesa más poderosa que hay en la Escritura. Es que tú y yo vamos a tener una eternidad con el Padre en las mansiones celestiales. Y yo tengo que vivir la vida, mis circunstancias, mis momentos, tan confiado y tan dependiente de mi Señor, completamente en Él. Usted tiene que tomar la decisión de confiar plenamente en el Señor. Ahora, escuche esto: esperar significa que estamos plenamente confiados de que el Señor no se equivoque y de lo que el Señor está haciendo. No estoy confiado en lo que yo puedo hacer, estoy confiado de que Él está en mí y que Él es más grande. Y vuelvo y digo que si Él me está permitiendo respirar el día de hoy, es que Él va a seguir acompañándome en cada circunstancia. Y es que yo necesito depender completamente en Él. Cuando yo empiezo a mirar todo lo que está a mi alrededor, cuando yo veo que se empieza a desbaratar lo que me sostenía, a nosotros los humanos nos empieza a dar un miedo. ¿Por qué? Porque ya no está lo que nos sostenía. ¿Sabe que los discípulos vivieron un momento terrible? Ellos vivieron un drama impresionante. Ellos vivieron un duelo terrible porque ellos seguían al Señor Jesucristo todo el tiempo. Iban caminando detrás de Él y en el momento en que lo vieron crucificado en la cruz, ellos perdieron completamente el control porque al que seguía no estaba. Y ellos tuvieron que correr y se metieron en un cuarto en un tiempo determinado. Y estaban en ese aposento alto, llenos de miedo, llenos de temor. No sabía qué venía para ellos al siguiente paso, porque el gran líder de ellos había desaparecido en ese momento. Pero algo pasó. Dice que estando ellos en ese cuarto, un día el Señor resucitado entra y les dice: paz a vosotros. Estando ellos caminando por un camino de Emaús, el Señor se les aparece y les dice: aquí estoy. Estando ellos pescando, Él empieza a decir: yo estoy con ustedes. Y después empieza apareciéndose completamente. Pero Él les dice algo a sus discípulos. Les dice: no se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. Yo te quiero recordar algo. Si tus fuerzas se están acabando, si sus fuerzas están agotadas, si posiblemente no sientes lo mismo que sentías antes, te quiero pedir un favor. Recuerda que el Señor Jesús nos dijo: no caminen solos, llénense de la presencia del poder del Espíritu Santo. Textualmente dijo lo siguiente: recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El Señor les dijo: no se muevan hasta que la presencia del Espíritu Santo esté con usted. Ese Espíritu Santo que movió a los discípulos en una circunstancia de mucho dolor, en una circunstancia de espera de mucho dolor, está disponible para ti en tu momento esta tarde. Y te quiere decir: si tan solo clamas por Él, la presencia del Espíritu Santo llenará tu vida y en los momentos más dolorosos de tu caminar podrás sentir el refresco de tu Padre a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y en los momentos de gran éxito podrás encontrar la sabiduría, la grandeza del mismo poder en todos los momentos de tu vida. Dependencia de Él significa confiar plenamente en Él. ¿Estás confiando o estás mirando tu capacidad? Cuando miro mi capacidad, cuando miro mi historia, me asusto. Cuando levanto y miro quién es mi Dios, me fortalece. Cuando te subes a un avión, tú inmediatamente que entras por la puerta del avión, tú no dices: déjeme mirar que este piloto me muestre las credenciales. Usted no dice: a ver, muéstreme, a ver, ¿usted trajo las gafas? ¿Las trajo o no? ¿Trajo los lentes hoy? Usted no le dice: a ver, miro, a ver, ¿usted está bien? A ver, ¿usted no tomó? Venga, le vuelo a ver si usted no. ¿Usted está en buenas condiciones? ¿Durmió bien anoche? ¿Cierto que no? Usted confía que ese piloto le va a llevar. Confía tanto que posiblemente va a ser su primer viaje como capitán y usted está seguro que él lo va a llevar. Tanto que se montó ahí. Y va y se sienta tranquilo en su silla. Si tú tuvieras esa misma confianza en el Dios que te dio soplo de vida, tu vida y tu tiempo de espera sería un tiempo extraordinario, porque conocerías la grandeza y la dependencia total de tu reino. Esperar en Jesús nos recuerda que Dios tiene el control. Cuando yo no estoy esperando en Jesús, cuando yo quiero tener el control de todo, empiezo a creer que yo soy suficiente. Cuando yo pierdo el control de las cosas, empiezo a decir: ah, hay alguien más grande que mis fuerzas. Y esperar en Jesús nos recuerda que Dios tiene el control. Miren lo que dice el Salmo 103, versículos 5 y 7. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable y en Él hay plena redención. El salmista está viendo los centinelas y los centinelas están esperando que amanezca. Mira que los que están esperando no tienen el control, están esperando que Dios haga que amanezca. Y si lo entiendes de esa manera, el centinela está esperando constantemente para que no llegue el ataque del enemigo, pero Dios es el que está trayendo que el sol vuelva y aparezca. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Es, hey, el centinela está listo para lo que tenga que alistarse. Me encanta este recuerdo que tengo de mi papá, porque de un momento a otro me llamaba y me decía: hijo, quiero ir contigo a tal parte. Y yo le decía: ok, papi, yo te recojo a las 5 de la tarde. Pero él me llamaba a las 9, 10 de la mañana. Hago mis planes, ahí estoy, paso por ti. Y él inmediatamente colgaba el teléfono, se iba a bañar, se arreglaba, se vestía y se iba y se sentaba en su silla roja que tenía especialmente allí. Y como a la 1, 2 de la tarde me decía, me llamaba mi mamá y me decía: no se te vaya a olvidar que quedaste de recoger a tu papá. Él ya está listo, perfumado, está todo listo. Y yo le dije: pero lo voy a recoger a las 5 de la tarde. Él está listo desde las 11. Unas ganas de salir que tenía. Está listo desde las 11. Cuando yo recordaba ese momento, yo decía: si nosotros esperáramos a Dios y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera, si nosotros tuviéramos esa capacidad de estar listos para no llegar tarde, para estar preparados cuando Él viniera, nuestra vida estaría completamente confiada en que el Señor nos tiene sobre sus manos. Escuche lo siguiente: esperar en Jesús nos recuerda que Él está en completo control. Nos recuerda que yo no estoy a cargo. Es que yo no estoy a cargo. Es que mi vida es muy débil. Yo no estoy a cargo. Nos recuerda que yo no soy Dios. Nos recuerda que el Señor le permite a Dios hacer su trabajo. Quiere decir, el Señor trabaja para mí. Me bendice con sus maravillas. Hay un tercer elemento. No solamente esperar en Jesús requiere crecer en dependencia y paciencia. No solamente nos recuerda que Dios tiene el control, sino que también esperar en Jesús me permite participar en el ministerio de redención. ¿Qué quiere el Señor? No solamente que estemos listos, Él también quiere que nosotros hagamos algo productivo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él está depositando minutos de vida cada día en nuestra cuenta. En nuestra cuenta. Cuando tú viviste un día, fue porque el Señor depositó 24 horas más. A Él le plació. No sabemos hasta cuándo tu vida y la mía van a estar aquí. Va a llegar el día en que Él nos llame. Algunos antes que otros. Pero en ese tiempo de espera, antes de que Él venga, yo tengo que estar listo. Listo. Haciendo una diferencia. Porque Él me creó con un propósito para marcar la vida de alguien más. Escuche, en este lugar hay personas con culpa. Aquí en este recinto el día de hoy, en este santuario, hay personas con dolor, hay personas con miedo, hay personas con incertidumbre. Algunos de nosotros podemos estar muy preocupados. Hay personas con ansiedad, luchando solos en la vida, y alrededor de esta comunidad y en nuestras familias hay personas viviendo un drama y una historia diferente, y muchas veces nosotros no los podemos entender, pero tú tienes a quien los va a entender, el Señor Jesucristo. Y cuando tú le compartes de eso, le recuerdas que Él está en control, le recuerdas que Él le creó con propósito, le recuerdas que Él es importante para su Dios, entonces empieza a ver una vida de esperanza para alguien más. En Hechos capítulo 11, recuerde lo que les dijo: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es como que los discípulos se quedaron mirando al cielo cuando Jesús ascendió. Y vienen los ángeles y le dicen: hey, a ver, a trabajar. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Esos ángeles le recuerdan a uno como los supervisores de planta. que apenas como que se daña la máquina, uno dice, uy, gracias a Dios se dañó la máquina. Y de pronto, a limpiar, pues, a limpiar. Y como que no lo dejan a uno ni respirar. ¿Ah? Bueno, ¿aquí hay alguno de esos? Ok, bueno, mire, mire lo interesante. Lo interesante es que los ángeles le están diciendo, listo, empezó el tiempo de espera, pero hay una tarea para nosotros. Y la tarea es que alguien más se ha impactado por lo que Dios ha hecho completamente en tu vida. No dejen que pasen los segundos y que tu vida no impacte la de alguien más. Porque cuando el Señor consigna vida para ti, hay propósitos en tu vida. Decide vivir cada segundo que el Señor te regala de la mejor manera, dándote cuenta que Él te quiere utilizar para lo más importante, y es que alguien sienta el amor de Dios a través de ti. Cuando tú te conviertes en canal de bendición, siempre me gusta esta frase, la bendición pasa por ti. Cuando tú eres de bendición para alguien, la bendición pasa por ti. Cuando tú decides meterte en ti mismo, por ahí no pasa bendición. Porque el Señor no va a traer bendición para alguien que no quiera multiplicar su bendición. Pero cuando tú decides ponerte en su presencia, llenarte del Espíritu Santo, la bendición pasa de ti, pasa por ti, para que otros puedan ser bendecidos por tu vida. Y aquí está el último: esperar en Jesús aumenta tus fuerzas. Estás en tiempo de espera. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Te has puesto a pensar cómo estás hoy? ¿Cómo está tu historia hoy? De pronto, tu historia tiene algún punto aparte. Un punto aparte significa un cambio de vida y de rutina. Un punto aparte significa un trabajo que ya no está. Un negocio que ya no está. Un punto aparte significa unos hijos que ya salieron de la casa. Y tú todavía estás tratando de ver qué haces con tu vida. Un punto aparte significa alguien que amas con todo tu corazón que partió a la presencia del Señor. Eso es un punto aparte. Porque la historia con esas personas, con esos trabajos y con esas cosas llegó hasta ese momento. Pero un punto aparte no significa el fin de tu historia. Significa que en tu tiempo de espera, hasta que antes que venga el Señor Jesucristo, el Señor te quiere seguir usando para su gloria. Y aquí está el cuarto: es que aumenta sus fuerzas. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor, hay un elemento clave, confían en el Señor, el Señor renovará sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Mira el versículo. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Me encanta la palabra pero, porque la palabra pero está diciendo no todo el mundo, solamente los que. Ah, dígamelo. Si no, vuelvo y empiezo el sermón. Ok. Pero. Ah, se quieren ir rápido, ¿no? Pero los que confían en el Señor, dice, renovarán sus fuerzas. Y me encanta porque dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No importa la edad. Ahí no está diciendo los jóvenes, están diciendo los que confían en el Señor. Ahí no están diciendo los que no están enfermos, ahí están diciendo los que confían en el Señor. Y si tú eres de los que confían en el Señor, prepárate, porque Dios tiene algo muy especial para ti, pero confía en el Señor. Entonces, cuando yo confío en el Señor, su poder está sobre mí. Será la única manera en que podré vivir una vida abundante en mi tiempo de espera. Y podré terminar bien la carrera. Y cada uno de nosotros tiene que tener en su mente y en su corazón de que nuestro llamado en nuestro tiempo de espera, antes de que el Señor venga, es terminar la carrera de la mejor manera. Para unos será más larga que para otras. El Señor tiene los tiempos de cada uno de nosotros. Lo importante es poderla terminar honrándolo a Él con propósitos divinos y que el Señor se sienta orgulloso de que consignó tiempo de vida en nosotros y nosotros lo usamos de la mejor manera. ¿Cómo será ese final? Y con esto termino. El mismo Jesús en Mateo 24 dijo lo siguiente en el versículo 35: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Quiere decir, el Señor vendrá por su iglesia. Hay algo que se llama las bodas del Cordero. Cuando tú estudias las Escrituras vas a entender qué significa las bodas del Cordero. Quiere decir, el Señor Jesús vendrá por su iglesia y la iglesia será su novia. Y dice que el Señor Jesús tomará a su iglesia y se llevará a su iglesia para siempre. Impresionante. ¿Y qué pasa con nuestra vida cuando llegue la nueva vida? Escuche lo que pasa. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Llegará el momento donde terminaremos con esta vida y ya no habrá más llanto ni dolor. Ya no habrá más angustia ni enfermedad, porque las cosas de esta tierra pasaron. Y dice el texto que enjugará el Señor, secará el Señor toda lágrima de los ojos de los que han creído. Y ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque estamos disfrutando del gozo y la presencia en los brazos del Rey de Reyes. Escuche esto. El que está sentado en el trono dijo, allá en Apocalipsis 21, ya hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.